Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al primer capítulo de Rocadictos de 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? Mi nombre es Daniela Sir y hoy estoy reemplazando a Claudia Fará, quien está de cumpleaños y se tomó la tarde. Así que le mandamos un cariñoso saludo de cumpleaños y le deseamos que cumpla muchos, pero muchos más. Pero hoy día no estoy sola. Como siempre, me acompañan nuestros queridos panelistas inestables, Daniel Díaz, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, y Michelle Ferrer, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. ¿Cómo están, Daniel? ¿Cómo están, Michelle?
Hola, Daniela. Súper bien aquí, en el nuevo año, ya. Con mucho calor.
Hola, Dani. Bien, también. Todo bien por acá, empezando ya. No sé si con las pilas tan cargadas, pero con buen ánimo el nuevo año.
Sí, de a poquito, ¿cierto? Vamos tomando vuelito. Bueno, les cuento que en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre modelamiento de tsunamis. Y para eso nos va a acompañar en un ratito más el investigador del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, Mauricio Fuentes, a quien le vamos a plantear todas nuestras dudas sobre este tema. Pero antes, como siempre, vamos a revisar algunas geonoticias de esta semana. Daniel, parece que tú nos preparaste algo para hoy, ¿verdad?
Sí, Daniela. Mira, yo estuve entre hartas noticias que hay, ¿no es cierto?, y que siempre ocurren relacionadas con las ciencias de la Tierra. Hay una que me llamó la atención, y que apareció en varios portales de internet, entre ellos algunos como muy interesantes, que es este portal, ¿no es cierto?, que da como noticias así como bien llamativas de repente, ligadas a veces a lo científico y a veces a otras cosas también. Y también en otros portales de noticias, digamos, más ligados a noticias en general, no solo científicas, y que hablaban sobre la existencia como de un pasaje, como una especie de túnel o de un canal subterráneo que conectaría las Islas Galápagos con Panamá. Y eso sonaba bien extraño, ¿verdad? Cuando la primera vez que yo vi esa noticia dije, pucha, qué raro, me metí a revisarlo un poquito a ver si era real, si no, si era una cosa media fake. Y está basado en un artículo científico publicado hace poquito tiempo por autores que son principalmente de Estados Unidos, pero también de otras partes. Es un estudio como bien grande que se hizo con gente de Australia, de algún instituto europeo, con gente de Centroamérica también, para estudiar un caso bien particular que ellos encontraron en Panamá. En Panamá, que se encuentra, ¿no es cierto?, en esta colita chiquitita que une Centroamérica con Sudamérica, es un lugar donde en la actualidad hay prácticamente nulo volcanismo activo. Pero si uno se va un poquito más al norte de Centroamérica, se encuentra con países como, no sé, Nicaragua, Guatemala, o más allá al norte, México, que tienen un volcanismo bien activo y bien presente y bien actual. Pero en Panamá no se da. Y en Panamá se analizaron como unos fluidos geotermales, digamos, de unas fuentes termales que hay ahí, donde sale agua a una temperatura menor a 50 grados en Panamá, pero que no están ligados entonces al volcanismo, simplemente se encuentran en superficie aguas como muy calientes en algunos lugares, y se analizaron unas cuestiones que se llaman isótopos de helio, que son unos átomos de helio en este caso, que tienen un número mayor de neutrones en su núcleo, y que son estables en el tiempo, y que se encuentra siempre en una cierta relación. Hay dos isótopos del helio, el helio 4 y el helio 3, que siempre se encuentra en una relación bien pareja en general en la Tierra, y en particular en sistemas volcánicos. y resulta que en esta poza, en estas pozas como lagunas geotermales en Panamá, se encontraron como unos valores muy anómalos de esta relación entre estos isótopos, y eso hizo pensar a un grupo de científicos bien grande, como comentaba antes, que el origen de esos fluidos tendría que ser entonces magmático de todas formas, aunque no haya un sistema volcánico ahí, y la única explicación para eso es que venga de muy profundo. Entonces ellos empezaron a idear como una teoría para explicarse esto que estaban encontrando en superficie, y se dieron cuenta de que una de las posibilidades que tenían era que el volcanismo que se encuentra en Galápagos, ¿no es cierto?, estas islas que se encuentran costas fuera de Ecuador, tuvieran algo que ver con esto que se estaba viendo en Panamá, que está como a, no sé, deben ser unos 800 o 1000 kilómetros de distancia de las Islas Galápagos. Y una de las explicaciones entonces apunta a esto que anunciaba el titular, es decir, que haya una especie de canalización entre el magma que está ascendiendo en un sistema que es bien complejo que hay en Galápagos y estas observaciones en superficie que se encuentran en un lugar tan distante como Panamá. Y eso apuntaría como a una canalización muy profunda del magma que asciende por Galápagos y que esté filtrándose de alguna forma hacia la superficie de Panamá sin provocar volcanismo, pero generando como esta firma especial en los fluidos como acuosos que ascienden hacia la superficie en Panamá y se encuentran ahí. Entonces eso en realidad apunta a como a esta complejidad de los sistemas volcánicos en general y lo que pasa bajo la superficie, que en general a veces se simplifica mucho como diciendo, mira, hay un volcán, cerquita debe haber un poco de magma bajo la superficie, pero esos procesos pueden ser muy profundos y muy complejos, muy entrelazados y también muy amplios, no solamente localizados donde uno ve un volcán, sino que también en lugares como bien amplios, incluso a cientos de kilómetros o miles de kilómetros, como en este caso, relacionando lugares como Galápagos y Panamá.
Interesante, Daniel. Pero en Galápagos también, o sea, se ha reportado la existencia de otros túneles, ¿verdad?
Lo que pasa es que en Galápagos hay una cosa que hemos conversado también en otros programas sobre varios casos, como el de Hawái, como el de Islandia y otros, que es un volcanismo que se llama de tipo hotspot, de punto caliente. Y eso significa que es un volcanismo que su origen está ligado a magma que viene de muy profundo, de muy muy profundo. Y que se mantiene fluyendo como una especie de chimenea por mucho tiempo, es como una cañería de ascenso de magma, así como más o menos constante, pero la gracia que tiene es que viene de muy abajo ese magma, porque es muy rico en hierro y tiene varias características que hacen entender que viene de bien abajo. Entonces pareciera que ese magma entonces, que asciende por Galápagos no solamente asciende, sino que también se esparce un poco para los lados y en áreas súper grandes, incluso alcanzando lugares bien distales como en este caso Panamá, ¿no es cierto?, para un proceso que se demora muchos millones de años en producirse, en fondo este como viaje del magma y esparcimiento del magma hacia los lados, pero que parece tener ese origen, digamos, en este caso en el de Panamá, parece tener una relación parecida con lo que está pasando en Galápagos desde hace como 20 millones de años, que tienen este tipo de volcanismo ahí.
Igual que divertido, porque el titular, o sea, cuando lo contaste, de acuerdo a la revista,
muy interesante por
sonaba,
ejemplo,
como,
¿no?
sonaba como sí, otra cosa.
Claro, un túnel de magma conecta Galápagos con Panamá, ¿no es cierto? claro, suena así como bien espectacular, y bueno, la realidad hay que explicarlo un poco, ¿no es cierto? Pero algo de eso tiene, algo de eso hay en el fondo, así como un aire.
Muy interesante, Daniel.
Muy interesante, dice.
Tal cual, literalmente muy interesante. Todo eso, en todo caso, es un fenómeno así, ¿reviste riesgo para la población?
O sea, lo que se ve en Panamá, digamos, son estudios que se hicieron como en pozas termales, digamos, en como lugares donde hay flujos de agua termal en superficie en Panamá. Pero en Panamá se tiene claro que no hay un volcanismo activo actual ahí. Entonces, la verdad es que no es que revista riesgo ni nada. Simplemente están haciendo como un nexo entre un lugar con volcanismo muy activo, no tan cercano, y con lo que se está viendo en ese lugar en particular, que también no debiera tener esos valores como medios anómalos de estos isótopos que yo mencionaba antes, y es lo que llamó la atención a la gente, a los científicos ahí. Pero no son fenómenos que revistan riesgo, al menos por lo que sabemos, no debiera.
Uh-huh. Bueno, Daniel, muchas gracias por traernos esta noticia y no sé si les parece que vayamos a la primera canción.
Sí, pues, claro.
Se llama, muy bien, ya que hay acuerdo, vamos con Thundercat y Them Changes. Vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra, de la radio de la Universidad de Chile, que hacemos con todo cariño con el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Llegó el momento de saludar con mucho cariño a quienes nos escuchan en la radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM los días domingo y también a las personas que nos escuchan en la radio Talcahuano de Talcahuano en el 103.7 FM los días miércoles, o sea, hoy. Y, por supuesto, a la audiencia de la radio de la Universidad de Chile en el 102.5 FM y en su señal en línea, que está en radio.uchile.cl. Parece que Michelle nos trae otra noticia, ¿verdad?
Así es, porque, o sea, esta es una noticia un poquito antigua, pero que igual interesante, sobre todo poniendo como en contexto los resultados que se mostraron en el lanzamiento del informe del IPCC en agosto, donde se decía que se mencionaba después de la revisión científica que realizaron para ese primer informe, de que el ritmo de calentamiento del planeta es sin precedente entre estos últimos 2000 años. ¿Y qué pasa? Que bueno, salió un estudio paleoclimático donde se hizo una revisión con sedimento marino de 24.000 años y ya es como... O sea, si ya el IPCC, con toda la revisión que realizaron para este informe, ya decía que esta cuestión era sin precedente, con esta nueva publicación dice que el ritmo de calentamiento de la Tierra es extraordinario y también como reafirma esto de que en el fondo el impacto antropogénico, o sea, de los humanos, de nuestras propias emisiones, por nuestras propias actividades, sería como el elemento clave en el fondo de este aumento de temperatura. Entonces es un estudio súper grandote, porque de acuerdo a lo que mencionó una de las investigadoras, esta reconstrucción sugiere que las temperaturas actuales no tienen presente en estos 24.000 años. También sugiere que la velocidad del calentamiento global causado por los humanos es más rápida que cualquier cosa que hayamos visto en el último tiempo. O sea, cualquier otra... que muchas veces se utiliza ese argumento en muchas personas que no creen, entre comillas, en el cambio climático, de que esto ha sido como que siempre ha pasado, de que la Tierra se ha calentado y se ha enfriado. Sí, o sea, está ese factor natural de que pasamos por periodos muy fríos y periodos muy cálidos, pero de esta forma y a la velocidad, porque ese también es otro elemento que se deja de lado cuando se usa ese argumento, que la velocidad en que estamos calentando la Tierra no tiene comparación a otros ciclos que han habido mucho antes. Entonces ya esto es como la guinda de la torta, porque ya no es una afirmación a 2000 años, sino que a 24.000 años. Y el estudio fue publicado en Nature, así que lo pueden encontrar ahí, y está bien interesante. Yo encuentro que está bueno.
Está muy interesante también.
Sí, muy interesante. Quizás, claro, no salió muy interesante, porque claro, son estas noticias que de repente uno dice, chuta, como lo hablamos en programas anteriores, que te tiran un poco para abajo. Pero yo creo que también tienen como el otro efecto, en el fondo reafirman y es como, no me vengas con más excusas, esto lo hemos hecho nosotros, al menos a la velocidad que está ocurriendo y la intensidad que está ocurriendo. Con nosotros me refiero a lo humano.
Claro que sí. Pero este estudio salió antes de la...
Antes salió de la después.
Después.
Salió como, sí, como entre medio de esas fechas. Entre la COP, después del lanzamiento del informe del IPCC, que ahí se hablaba, claro, solo hasta haciendo como un comparativo en los últimos 2000 años. Pero esto ya desde los últimos 24.000 años, o sea, del último máximo glaciar hasta ahora, y ya estamos re bien. Pero, o sea, yo creo que, claro, estos estudios, si bien pueden generar ese miedo en la población, también yo creo que tienen que ser como más un llamado aún mayor a la acción y a generar políticas y al decir... dejar un poco de lado estos argumentos, no, de que siempre existió los ciclos, sí, pero no a la velocidad que nosotros lo estamos forzando.
Claro, eso te iba a preguntar, porque una cosa es la evidencia científica, pero otra cosa es la conciencia que tengan las personas que toman las decisiones, que se encargan de realizar las políticas públicas. En ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que esto pueda... ser como un gatillante de un cambio de, no sé, de mentalidad o un llamado a la acción?
O sea, yo creo que ya con las afirmaciones del último informe, como que ahora estamos acumulando, es como, ¿viste? Teníamos razón, ¿viste? Y sacando como las pruebas en el fondo, cada paper que va saliendo, porque... bueno, como lo había mencionado en otros programas, ningún informe había sido tan categórico como el último informe del IPCC. Entonces ahora con estos papers que están saliendo con más información, como diciendo ya, pues sí, la evidencia es súper clara en ese sentido, es como un llamado más. Ahora, claro, o sea, si fuera como desde la ciencia sería fácil... en el sentido de que contamos con la información y somos conscientes de la relevancia, la importancia de la información recolectada y también del consenso científico que hay detrás. Pero claramente la política no se mueve quizás de la misma forma.
Claro que sí. No sé, Daniel, si tienes algún comentario que hacer al respecto.
Sí, claro, o sea, no sé si me llama la atención. Lo que pasa es que yo siento que la tendencia como de las publicaciones científicas ha sido esta desde hace años, en verdad. O sea, ha sido esta desde hace muchos años, en el sentido de decir, mira, sabéis que esta cuestión ha sido provocada por el hombre. Primero, tal vez los primeros estudios salieron durante las últimas décadas, ¿no es cierto? Durante el siglo XX, después se empezó a extender, como decía Michelle, los últimos 1000 años, 2000 años, 20.000 años, y así vamos, viendo que en el fondo, efectivamente, las primeras investigaciones tenían razón, y el ritmo, la aceleración del calentamiento, ¿no es cierto?, del aumento de temperatura durante el siglo XX, era efectivamente una cuestión que salía de toda regla. Entonces, yo creo que sirve de todas maneras porque ayuda de nuevo a poner como en contexto el efecto o la influencia del ser humano en este fenómeno. Pero creo que sería bueno alguna vez pasar a la acción con un poco más clara, ¿no es cierto? Entre todos, entre la gente que efectivamente puede tomar ese tipo de decisiones. Pero yo suelo ser, aunque voy a partir este año un poco pesimista, y voy a decir que el ser humano creo que siempre llega con la soga al cuello las cosas, entonces vamos a estar con la soga más al cuello cuando tengamos que tomar una decisión. Yo creo que lamentablemente funcionamos un poco de esa forma, ojalá no, ojalá, ojalá empecemos a hacer más cosas, ¿no es cierto? Pero sobre todo a nivel de gobierno, a nivel de grandes países, que son los que aportan más este fenómeno. Pero yo pienso que vamos a tener que estar un poco más con la soga del cuello para reaccionar. Eso es lo que yo pienso, lamentablemente. Opinión personal, no sé.
Es como el efecto de la cartulina. El efecto de la cartulina podría ser. A última hora comprando la cartulina. A última hora tomando decisiones.
Pudiendo haberlo hecho semanas antes.
Claro. Ya te había dicho la profesora, compra la cartulina. Sí, y uno.
Claro. Ese día en la mañana vaya a comprar la cartulina. Por el colegio. Sí.
Bueno, muchas gracias por traernos esta noticia. Y bueno, ahora vamos a ir con la publicidad de la radio y volvemos en unos minutos más con más Rocadicto. Volvemos con Rocadictos, el programa que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica de la Universidad de Chile y también con el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Como les anunciamos hace algunos minutos, estamos ya con Mauricio Fuentes, con quien hablaremos sobre modelamiento de tsunami. Bueno, Mauricio Fuentes es ingeniero civil matemático, licenciado en geofísica, magíster en ciencias con mención en geofísica y doctor en ciencias con mención en geología de la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen modelamiento analítico de tsunamis y física de tsunamis mediante métodos analíticos. Actualmente se desempeña como investigador de la línea de tsunamis del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile. Bienvenido, Mauricio, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la comunidad de Rocadictos y feliz de estar acá compartiendo con ustedes.
Super. Para empezar por lo más suave, por la pregunta más básica, o quizá no tan básica, ¿qué son los tsunamis? ¿Cómo se forman los tsunamis?
Los tsunamis son fenómenos naturales que se originan por causa de algún fenómeno natural también, tipo geológico, como puede ser un terremoto o algo incluso más extravagante como un asteroide que impacta la Tierra, un meteorito, ¿cierto? Y eso genera entonces una perturbación en algún cuerpo acuático que se manifiesta como una propagación de ondas en la superficie de este cuerpo acuático. Nosotros comúnmente lo pensamos inmediatamente en un conjunto de ondas que se propaga en el océano, pero podría ser en teoría en cualquier tipo de cuerpo acuático, como un lago, un fiordo, etc.
Ahí sí. Oye, Mauricio, ¿sí? Sí, yo te voy a preguntar, en el fondo, por los tipos de tsunamis. Tú decías como que uno podía tal vez separarlos por su origen, ¿no es cierto? Como volcánico, de terremotos, o como tú decías, como un meteorito. Pero hay también diferencias, de repente, como en cómo se desarrolla un tsunami, o en cómo, no sé, llega un tsunami a la costa, o diferencias de ese tipo en los tsunamis también.
Sí, de hecho hay maneras de clasificar los tsunamis tanto por su origen, también como por su alcance. Hay tsunamis que se pueden originar en un lugar y tener un impacto en zonas muy muy lejanas. A eso lo llamamos tsunamis transoceánicos, como ocurrió por ejemplo con el del Maule del 2010, que logró llegar a tener un impacto en Japón también, o sea, de Chile a Japón. O puede ser viceversa. Y también hay tsunamis que tienen un impacto muy local, muy concentrado, que pueden tener incluso efectos tan o más devastadores que los que genera un terremoto, pero su área de influencia está muy concentrada. Ya, esos generalmente son tsunamis de tipo de deslizamiento, donde material que violentamente irrumpe entonces en un cierto cuerpo acuático, como puede ser un fiordo, y eso también ocurrió en Chile, en Aysén. Esos tipos de fenómenos generan tsunamis que pueden ser muy importantes en la localidad donde se genera, pero no logra tener una influencia fuera de esa zona. Entonces podemos clasificarlos como el alcance o por su origen, y por su origen hablamos mayormente de tsunamis que se generan por terremotos, y eso es lo que vamos a pensar siempre primero cuando hablamos de este tema, pero también están en segundo lugar, en términos de frecuencia, de ocurrencia, los que se producen por deslizamiento. Y ya después vienen otros tipos de tsunamis que pueden ser por fenómenos meteorológicos también.
Sí, el Dyson yo me acordaba, o sea, ahora cuando empezaste a hacer la explicación yo me acordaba que había ocurrido y que claro, pues se mencionaba de que era un tsunami y uno te rompe en el fondo la idea o lo que te suelen decir de que es un tsunami. No decía, pero como si, no es como la clásica idea que uno tiene.
Exacto, sí, abarca mucho más.
Sí, y ¿cómo hacen en el fondo para estudiarlo? ¿Y qué, a qué se refieren cuando se habla de simulación de tsunami?
Uh-huh. Bueno, lo que ocurre es que este fenómeno se puede estudiar desde muchas miradas, tiene muchas visiones distintas dependiendo de la perspectiva del científico que la va a abordar. Tú lo puedes abordar desde un punto de vista geológico, más interesado, por ejemplo, en las historias pasadas que hay alrededor de este tema, de donde se hacen entonces estudios de campo para ir a medir pruebas de lo que se le llama paleotsunamis, que son tsunamis que han ocurrido en tiempos, en escalas de tiempo muy, muy, muy viejas, y de alguna manera dar una pista de cómo se han manifestado estos fenómenos en el pasado. Es una mirada. La mirada que estamos tratando de dar acá desde el punto de vista de la física y matemática es justamente lo que usted menciona, que es el campo de la simulación. Y en ella, lo que nosotros buscamos es de la manera más cercana posible a lo que entendemos de lo que se observa, es reproducir entonces este fenómeno con herramientas matemáticas que después son llevadas a la computación para producir entonces una animación, que es lo que nosotros tendemos a mostrar, que es algo más fácil de transmitir, el cual entonces nos permite tener una idea un poco más visual, más cercana de lo que está ocurriendo o de cómo debería ocurrir este tipo de fenómenos que, como le digo, ocurren en unas escalas de tiempo bien particulares, pero además en unas escalas espaciales tan grandes que a veces cuesta imaginárselas, así sin una simulación en la mano.
Oye, Mauricio, y ahí en el caso de las simulaciones, ustedes simulan en el fondo el movimiento del agua, o también el movimiento del suelo que provoca el movimiento del agua. Me imagino, estaba pensando en los casos que hablamos antes, que puede ser, por ejemplo, un terremoto, un deslizamiento, ahí incluso como el origen cambia, por cierto, uno es como desde arriba hacia abajo, otro parece ser como desde el suelo hacia arriba. El de un meteorito es como una cosa, ¿no es cierto?, que irrumpe y que cae. ¿Cómo ustedes simulan todo ese proceso? ¿Simulan el movimiento del agua? ¿Cómo se hace eso?
Ese es un muy buen punto, porque cada uno de esos casos es un universo distinto.
Claro.
Por ejemplo, el que tú mencionas, el del meteorito, uno lo podría visualizar quizás de manera más cercana como el lanzar una piedra al agua. Y ahí uno se puede imaginar qué es lo que debería estar pasando. Por supuesto, guardando las proporciones. Pero cada tipo de simulación es distinta. La que estamos más enfocados es la de tsunamis que se producen por terremotos. Y en efecto, como tú dices, hay un caso en que el fondo del mar entonces es el que va a generar la perturbación del cuerpo acuático, que en este caso va a ser el océano. Eso a través de un terremoto usualmente de subducción, que va a deformar el fondo y eso va a levantar una columna de agua que por gravedad entonces ella va a intentar restituirse. Y ese proceso debe ser incluido también en la simulación. Entonces, bueno, hay dos formas estándar de simular eso, que es más o menos suponer que ese movimiento de la columna de agua que se genera en el fondo del mar es tan rápido en comparación a cómo se manifiesta el tsunami, que uno lo podría suponer instantáneo. Digamos que se deforma el fondo del mar y instantáneamente se cambia la forma del líquido también. Eso es en su mayoría correcto, pero hay casos en donde eso ya deja de ser válido y entonces conviene mejor siempre tener la herramienta a tu disposición que te permite hacer los dos casos independientes, digamos. Considerar que eso va a tomarse un tiempo en deformarse, y si ese tiempo es pequeñito, bueno, entonces tu herramienta también lo puede considerar.
Súper. Perdón, se me había cancelado el audio. Has hablado también de algunas ecuaciones del milenio una de las ecuaciones del milenio que está involucrada en el modelamiento de tsunamis, si no me equivoco.
Sí, es que es una historia interesante, porque el problema de los fluidos en general está asociado con unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, y ese problema en específico de estudiar y comprender esas ecuaciones es parte de uno de los 7 famosos problemas del milenio que están asociados a un premio de $1,000,000, y que por cierto no está resuelto este problema. Y lo que hacemos entonces para poder trabajar con un problema que es tan complejo, que aún no se entiende, y este problema lo deben tener también los meteorólogos, porque trabajan con fluidos, es que uno se limita a trabajar en la escala en la cual el fenómeno es mayormente importante, porque tiene una variedad de escalas en donde puede actuar, pero nosotros nos concentramos en la que tiene mayor predominancia. Ese pequeño supuesto permite simplificar bastante el problema y pasar a un problema que aún no se conoce muy bien y que no tiene soluciones claras, a uno que ya sí se conoce mucho mejor, que son se transforma entonces esto en el famoso problema de las ecuaciones de aguas poco profundas, que sí es conocido, que sí es muy bien estudiado y que sí tiene soluciones que se pueden calcular en un tiempo razonable en un sistema computacional de hoy.
Muy interesante, estemos muy reiterativos también, muy interesante.
Daniel, quedamos pegados del otro bloque.
Sí, es muy complejo y muy interesante a la vez. Pero vamos a hacer una pausa en esta complejidad porque Daniel nos tiene que decir algo muy importante a continuación.
Muy importante, muy interesante también. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Gracias, Daniel. Bueno, vamos con la siguiente canción entonces. Es por Led Zeppelin y se llama The Ocean.
Singing songs till the night turns into day.
de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mauricio, recién estábamos comentando algo muy complejo y muy interesante. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Más allá de esta complejidad, ¿qué aplicaciones tiene simular tsunami? ¿Por qué es importante?
Dentro de las varias aplicaciones que tiene la herramienta de la simulación, de las más estándar que yo podría mencionarte son las de las cartas de inundación, el diseño de cartas de inundación para luego evaluación también de la amenaza, de la amenaza vinculada al peligro de tsunamis que va a haber entonces en una cierta zona. Y también entonces la alerta temprana, que tiene que ver entonces con qué tan rápido somos capaces de alertar a la población frente al peligro inminente de un impacto de tsunami.
Oye, Mauricio, y ahí en este así como tema de la simulación, ¿de cuán útil o cuán interesante es para ustedes cuando ocurre efectivamente un tsunami? Yo me imagino así como el caso del 2010, así que ocurrió un tsunami posterior al terremoto del Maule. Y cómo esos datos en el fondo de cómo se origina y cómo se desarrolla un tsunami, ¿cómo usan ustedes esos datos y cuánto les sirve a ustedes para entender cómo son estos fenómenos ahora en la realidad, ya no en una simulación?
Claro. No, esos son datos valiosísimos porque nos permiten calibrar los modelos, tanto físicos como numéricos. Digamos, nos permite saber, y esto para todos los científicos, te permite saber si lo que estás haciendo realmente reproduce lo que la naturaleza te muestra. Mm. Una gran uso que tiene también la simulación es que, como llevándolo a lo que tú me preguntas, cuando esos eventos ocurren, son registrados por dos tipos de instrumentos, que son los mareógrafos y las boyas DARP, que son estas boyas que están desplegadas por los océanos. Entonces ahí podemos ver el dato real, que cómo ocurre entonces la onda, cómo se manifiesta esa onda que pasa por el instrumento. Entonces nuestra simulación debería ser capaz de reproducir algo muy similar a lo que observamos en el instrumento. Y es por eso que entonces esos datos son tan valiosos para calibrar los modelos, porque puede ocurrir que tal vez hay algún fenómeno que estamos dejando de lado, o hay alguno que está sobre representado, y con esta información entonces nosotros podemos mejorar esos modelos, y después cuando ya están calibrados, nos permite entonces ser utilizados en otros eventos para decir cosas sobre la misma fuente que originó el tsunami. Y ahí entonces el modelamiento de tsunami le aporta al modelamiento de la fuente sísmica para poder entonces recuperar lo que los sismólogos piensan que podría haber sido la fuente que produjo aquel terremoto.
Y en el caso de lugares donde no hayan, por ejemplo, habido tsunamis recientes o donde tengan ausencia, me imagino, no sé, tal vez en la parte más norte de Chile, no sé, me imagino que no han habido tsunamis así como el del Maule, ¿no es cierto?, en la última década, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Simulan igual ahora sin tantas restricciones o cómo es el proceso ahí?
En esos casos, donde tú quieres, por ejemplo, evaluar la amenaza y no tienes mucha historia, bueno, entonces lo que te va a ocurrir es que vas más o menos a poder, con cierta probabilidad, tú decir dónde podría haber un terremoto y de qué tamaño, manteniendo también, cierto, las incertezas que uno puede acarrear en el proceso. Pero en ese caso, lo que se pueden hacer entonces es tomar ciertas herramientas de la sismología y generar lo que nosotros les llamamos las fuentes estocásticas, que son en el fondo terremotos probables que podrían ocurrir en esa zona. Y como todos en principio podrían ocurrir más o menos con la misma probabilidad, entonces pues generas una gran batería, un set de múltiples escenarios de terremotos que son posibles, y a cada uno de ellos le generas entonces una simulación del tsunami subsecuente. Y con esa gran cantidad de escenarios tú puedes diseñar estadísticas que te permiten entonces asociarlas a una probabilidad de inundación o de excedencia en ciertas zonas costeras.
interesante esa cuestión. Y eso, ¿ustedes han, por ejemplo, identificado zonas en Chile donde sean, por ejemplo, más propensas las inundaciones por tsunamis que en otras, por ejemplo?
Nosotros hace poco lanzamos un estudio de escala regional, ¿sí? Donde justamente hablaba de ese tema, que evalúa toda la amenaza que hay en Sudamérica, porque hay una gran zona de subducción en Sudamérica, que vincula entonces esto con la probabilidad de inundar en ciertas zonas más que en otras. Y eso tiene que ver justamente con la historia sísmica que conlleva esa zona de subducción. Entonces, y no solo eso, bueno, también está la parte que es, digamos, culpa del terremoto, pero también está la parte que es culpa de la geografía. Hay sí. zonas que son más propensas que otras y no hay nada que hacer.
Claro.
Eso va a ser así. Sí. Entonces, combinando ambas cosas, porque si una zona es propensa, pero tiene baja probabilidad de ocurrir un terremoto, hay que sopesarla con una que sea quizás un poco más propensa, pero con un terremoto también que está más a puertas más probable de ocurrir. Entonces, es una gran cantidad de variables que hay que mezclar, en la cual después tú obtienes finalmente esta probabilidad. Y sí, eso está hace poquito publicado, y el paso siguiente ahora sería entonces aplicar una especie de lupa y hacer un zoom en esas zonas donde se prendieron alertas y hacer estudios entonces detallados con mayor cantidad de datos, y ojalá, si existieran, con datos de topografías y batimetrías cada vez más finas, que te permiten entonces calcular con detalle el proceso de inundación.
Mauricio, dentro de, bueno, entendemos que tú trabajas en el programa Riesgo Sísmico, y nos gustaría que nos comentaras un poco del trabajo que realizan, porque han simulado hartos tsunamis que han ocurrido en Chile y también fuera de Chile. ¿Nos podrías comentar al respecto?
Claro, en el programa lo que hacemos es estudios, digamos, dentro de lo que más general abarca la palabra. Estamos enfocados en el desarrollo científico del tema. Es por eso que hemos estado abordando diversos y variados problemas, tanto desde el punto de vista analítico, que es, para explicarlo en forma sencilla, es estar en la pizarra con ecuaciones. Eso es el desarrollo analítico. El otro, desarrollo numérico, que es lo que usualmente uno se queda más, que es la simulación en sí misma, que se traduce finalmente en una animación que incluye todo lo que uno ya antes ha desarrollado en el papel. Y con esas herramientas hemos estado trabajando también en el aporte que se requiere para la reducción de tiempos en la alerta temprana. Y esa, como les comentaba, esa misma herramienta también nos sirve para el diseño de zonas de inundación, para la evaluación de la amenaza. Es decir, cómo podríamos generar un mapa de una cierta zona, de un cierto puerto, que esté coloreado con zonas con índices de probabilidad. Digamos, qué tan probable es que cierto punto de este mapa se inunde con un metro. ¿Ya? O sea, ese tipo de mapas, que son tremendamente importantes, hemos estado también tratando de ir mejorándolos en el tiempo. Y dentro de todas estas tareas está la tarea también formativa, que es incentivar a estudiantes también a que entren en este mundo y que desarrollen sus propios estudios dentro de este gran campo que es el modelamiento de tsunami.
Ahora, como para ir redondeando quizás, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que quedan por resolver en esta línea de trabajo? Y también otra duda que me surge, ¿si han podido generar algún nexo, por ejemplo, con quienes elaboran las alertas tempranas, con quienes trabajan en riesgo de desastres, como para generar ahí un trabajo conjunto?
Sí, hemos trabajado con instituciones que están en cargo de tanto de la alerta también como de la planificación. Es muy importante también conocer digamos, las características locales de cada zona cuando se quiere diseñar algún tipo de obra, y también conocer el peligro natural en el cual, o la amenaza natural en la cual también cada zona está expuesta. Entonces, claro, esas cosas uno las puede trabajar con la institución en cargo, haciendo lo que nosotros le llamamos la transferencia tecnológica, que es entregarles las herramientas que hemos ido desarrollando para que los tomadores de decisiones las puedan tener a disposición. Eso por un lado. Y con respecto a la otra pregunta que me hace usted, que es los desafíos son infinitos, diría yo. Cada uno de los temas que se trabajan no han tocado techo. Entonces, yo, principalmente por decir algo, diría que aún nos falta bastante en la capacidad numérica, en mejorar los algoritmos, en mejorar los métodos para reducir los tiempos, porque por desgracia las simulaciones de tsunami son muy costosas computacionalmente, tardan bastante tiempo en generarse, y para ello cada vez se requieren mejores arreglos de discos, mejores programas, todo un mundo computacional del cual yo no soy experto, pero eso justamente requiere una integración con distintos actores y producir entonces esta reunión de investigadores de distintas áreas para producir entonces un campo multidisciplinario, exactamente, me robó la palabra, donde podamos entonces confluir con las ideas de todos los científicos, tanto de la computación, los matemáticos, los físicos, los geofísicos, los geólogos. Se necesita de todos para poder entonces generar estos avances.
Bueno, Mauricio, muchas gracias por habernos explicado con tanta claridad todo lo relacionado, o gran parte de lo relacionado al modelamiento de tsunamis. Tienes tu minuto ahora para, no sé, mandar saludos, decir algunas palabras o alguna idea que desees destacar.
No, primero agradecer a ustedes por la invitación, aplaudir la iniciativa de la divulgación científica, que me parece excelente. Ojalá hayan cada vez más espacios como estos, donde la comunidad se pueda acercar al quehacer cotidiano de los científicos, porque a veces los científicos aprenden más de la gente que la gente de los científicos. Y yo quisiera destacar justamente ese punto, porque no hay que olvidar que mucho más se aprende a veces del diálogo con toda la comunidad, más que encerrarse nomás frente a un libro.
Súper. Y lamentablemente estamos llegando al final de este capítulo de Rocadictos, pero antes tenemos algunas recomendaciones. A ver, sí, aquí tengo una, quiero decir. ¿Eres de las personas que cree que tiene sentido pensar en cambios y planes para el futuro después de la pandemia? Antes de responder, revise el artículo de la escritora argentina Silvina Giaganti, publicado por revista Humboldt y que compartiremos en nuestras redes sociales. Daniel, también tienes una recomendación, ¿verdad?
Tengo una recomendación. ¿Sabes qué especies nativas de flora y fauna habitan en el Maule? Descúbrelo en los audiocuentos del libro Voces del Bosque Maulino, a través del enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
¿Michelle?
Sí, la última. Ya está disponible la quinta edición de la revista Brotes Científicos, con investigaciones de escolares de todo Chile. Si quieres revisarla, puedes hacerlo en el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Gracias, Michelle. Y bueno, estamos llegando al fin de este capítulo de Rocadictos, pero no se preocupen porque volveremos la próxima semana con nuestra conductora Claudia Fará de vuelta y un programa dedicado a la captura de carbono a través de la erosión de rocas volcánicas. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa en la sección Vuelve a Escuchar de la web de la radio de la Universidad de Chile, radio.uchile.cl. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Les enviamos un gran abrazo y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.
Chau, hasta la próxima.
Chau.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.